El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Finalizó esta semana pasada la Feria de San Isidro, una feria en tono menor con 12 orejas paseadas por los de luces y con varios nombres propios: Alejandro Talavante, Iván Fandiño, Diego Ventura y en el plano ganadero Adolfo Martín, Victoriano del Río y no hay que olvidar a la cuadrilla de Javier Castaño. Tito Sandoval a caballo, Marco Galán en la brega y David Adaliz y Fernando Sánchez protagonizaron una lidia perfecta que impactó en las ventas. Merecida la vuelta al ruedo, idoneidad de darla antes del comienzo de la faena de su matador. Los que tanto se arrancan las vestiduras por haber contravenido lo establecido son los primeros que luego piden cambios reglamentarios para tapar las carencias de la lidia moderna. Lo bueno es que se ha vuelto a hablar y discutir por la lidia, por un picador dignificando la suerte de varas, por unos subalternos que han bregado un toro complicado y dos banderilleros que se la han jugado con torería y gallardía. ¿Es algo malo eso? Y todo ello además con la importancia ante toros que suele lidiar la cuadrilla de Castaño. Otros, con toros de muchísima menos entidad, son elevados a los altares. Cuestión de glamour, digo yo. La gloria para todos por igual. Y un nombre propio en este inicio de la Feria del Arte y Cultura: Joselito Adame, un mexicano al que hemos visto crecer en nuestro país y que dio un toque serio de atención este martes en las ventas y que tendrá su recompensa este viernes. Quizá la actuación más maciza en un mes de toros en Madrid. Adame rozó la puerta grande y merecería un trato justo por las empresas. Lo que se gana en el ruedo debe ser recompensado también en el mismo. Termina Madrid y se atisba un verano complicado. Comenzamos.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Y como todas las semanas, tenemos que saludar a quien ya está aquí después de su periplo en tierras granadinas, en su tierra. Pilar Abad, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sixto? Buenas.
¿Qué tal la Feria de Granada?
Bueno, ha habido un poco de todo y sobre todo hemos hecho el falta de ganado, ¿no? Que eso dijo el empresario, ¿verdad? José Cutiño, que quieren ir mejorándolo. Esperamos que sea así.
Bueno, pues luego nos lo contarás. Bueno, pues vamos a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana taurina.
Antonio Ferrera y Adolfo Martín, triunfadores de la Feria de San Isidro para Comunidad y Ayuntamiento de Madrid.
Iván Fandiño no se recupera a tiempo y no podrá torear este viernes en las ventas. A su sustituto, Joselito Adame.
El ministro de Cultura, José Ignacio Bert, anuncia en COPE que acelerará los plazos para aprobar la ILP taurina.
Y Pamplona ha presentado su Feria del Toro con 5 diestros que van a hacer doblete.
Juan Pedro Domecq y Ibai de Fresno serán las novedades ganaderas en la próxima Feria de Santiago de Santander.
Y ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Pilar, ¿cuáles son?
Pues mira, tenemos mail, albero@cope.es y toros@cope.es. En Facebook nos buscan como Albero Cope y también en Twitter @alberocope.
Y como todas las semanas también sabéis que tenemos una encuesta en nuestra página web. Bueno, pues en estos días, en cuanto termine la Feria del Arte y de la Cultura, vamos a preguntar que qué diestro ha sido el triunfador de este ciclo. Os pondremos ahí los nombres de los que consideréis que van a ser los triunfadores y la respuesta la conoceremos la semana que viene aquí en el Albero. Troublemaker girl, you had me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was putty in your hands. I don't know if I have the strength to stand. Oh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. Bueno, Pilar, que esto ya está acabando, Madrid, ¿eh?
Ya no queda nada,
un
Sixto.
Un mes de toros que está concluyendo después de pasar la Feria de San Isidro. Estamos ya en el ecuador de esta Feria de la Arte y Cultura que acaba este domingo y que ha tenido un nombre propio.
Pues ha tenido un nombre propio. Ha
y esperemos
nombre
que todavía lo siga teniendo.
Mexicano, y habría que decir este año, ¿no? Quizás que México ha tomado Madrid, ¿no?
Pues sí, la verdad es que los toreros, el listón que están poniendo los toreros mexicanos está siendo bastante alto. Oye, y nos alegramos, y sobre todo porque son toreros jóvenes, que
sí, sí.
El relevo se ve que está asegurado en nuestro país, hermano. Bueno, pues estamos hablando de quien impactó y a punto estuvo de abrir la puerta grande de la Plaza de Toros de las Ventas este pasado martes. Joselito Adame, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena por este triunfo, aunque se rozó la puerta grande. José, habrás estado dándole vueltas, ¿no?, a la espada en estos días.
Pues vengo de ahí, vengo de trabajarlo y Bueno, la verdad que he estado analizando y bueno, ¿qué te diría yo? Soy era el primero que lo quería matar, pero bueno, no pudo ser, y bueno, es, yo creo que nos espera poquito más, ¿no?
Oye, la verdad es que decía, ¿no? Impactaste, fíjate que eres un torero que bueno, pues que confirmabas ese día la alternativa, habías tenido ya actuaciones destacadas, me acuerdo yo, por ejemplo, el año pasado en la Feria de Abril de Sevilla con un toro del Conde de la Maza, pero no sé, lo difícil, ¿no?, que está este mundo de los toros en el que, bueno, pues hay que dar un toque de atención muy grande, ¿no?, para que se recuerde a un torero, ¿no? Además, en tu caso, mexicano, aunque has estado criándote aquí en España, pero claro, hace falta un triunfo, ¿no?, para que el nombre de José Luis Adame resuene.
Definitivamente. Yo creo que son pasos que voy dando. No ha sido fácil para nada la carrera. Por ejemplo, el año pasado, después de Sevilla, creo que fue una buena tarde y no pude... No, bueno, no toré más ni una otra corrida en la temporada de la temporada española, o sea, fue para mí algo duro, pero bueno, yo creo mucho en las sensaciones, en los momentos, en Dios, y que todo va a llegar en su justa medida y en su momento, ¿no?
Oye, Joselito, ¿cómo se siente uno, ¿no?, cuando suena esos soles de la Plaza de Toros de las Ventas y una plaza tan tan entregada como estaba el otro día? Además, sin un voto en contra, todo, la verdad es que muy muy a favor de obra. ¿Cómo se siente uno? ¿Cómo suenan esos soles?
Pues realmente es de las cosas más bonitas que puede vivir uno como torero, ¿no? Era algo maravilloso el ver a toda la gente entregada, los olés. Yo digo que no son olés, yo digo que son bien, ¿no? Porque la mayoría del público que asiste a Madrid ha sido torero, es periodista en su casa, en el caso de ustedes, ha sido banderillero, yo creo que se junta todo ese núcleo de la misma tauromaquia, que es por lo que lanza la Plaza de Madrid, ¿no? Y yo por eso digo, no dicen olé, dicen bien, y eso sí suena, sí, la verdad, uno como torero que lo está viviendo en la plaza es alucinante y es precioso, ¿no?
¿Y cuántas tardes, ¿no?, ha estado Joseguito Adame en esos tendidos de Madrid? ¿Cuánto ha tardado? Y él bien lo ha dicho, ¿no?, después del año pasado Sevilla, y no le sirve para nada. Decía Sisto que un torero mexicano, criado aquí y sobre todo formado aquí, pero sobre todo que se ha hecho también en plaza francesa, ¿no, Joseguito?
Sí, definitivamente. Yo creo que, bueno, mi carrera ha estado en varios momentos y varias épocas, pues, en diferentes partes, ¿no? Pero sí, indudablemente, bueno, en España ustedes me adoptaron como, la verdad que casi como un hijo, y pues ha sido mi segunda casa, ¿no? Y desde luego Francia ha sido como, en una época, un cierto tiempo, fue como mi cuartel general, donde toreaba mucho, donde creo me siguen queriendo mucho, y bueno, pues nada más hace falta para volver a tomar ese país que tanto quiero.
Oye, no sé si esa circunstancia también que comentaba Pilar, de ser un mexicano pero criado en España, te ha hecho, bueno, pues ser un poquito ese Juan sin tierra, ¿no? Eras mexicano en España y español en México. No sé si tú lo has notado así.
Sí, totalmente. me acuerdo que, bueno, ahora me voy acoplando más y me hago la idea de que tengo temporada allá, tengo temporada aquí, tengo amigos allá, tengo amigos aquí. Ya me hago a la idea, ¿no? Pero al principio, pues sí, era bastante un trauma, ¿no? Casi, ¿no? Porque estaba en México, quería estar en España. Estaba en España y quería estar en México. O sea, estaba como en mitad del charco, no sabía para dónde irme, ¿no?
Oye, en México, la verdad es que este último invierno, sobre todo, ha sido ya una temporada de reconocimiento, ¿no?, también para Joselito Adame.
Sí, definitivamente. Yo creo que México obviamente voy consolidándolo más. Todavía hace falta trabajarlo muchísimo más. Quiero meter más gente a la plaza. Quiero retacarlo de gente que mi nombre, cuando suene mi nombre, tire mucha gente para adelante y que vaya, ¿no? Que sea un torero más taquillero. y bueno, pues ese es el siguiente objetivo. Obviamente espero dar los argumentos para que la gente misma lleve este acontecimiento, ¿no?
Oye, Joseguito, cuéntanos, porque decimos eso de que Madrid da y quita, yo creo que da más que quita. ¿Ha sonado ese teléfono o ha apoderado? ¿Hay ya algo hecho y que no ocurra lo que pasó el año pasado con Sevilla?
Sí, no, ha sonado el teléfono varias veces, pero mira, no sé, la verdad que tranquilo, con calma.
Pues José Luis, dame que nos alegramos de corazón, lo sabes, aquí en el Albero, la cadena COPE, de tu éxito, y solamente esperamos que se repita y se amplíe ese triunfo y que por fin no se consiga esa puerta grande. José Luis, Adame, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias a todos.
Puedes contar las estrellas que hay en el cielo, pero no puedes saber cuáles sostienen deseos. Puedes contar las horas que hay en un lapso de tiempo, pero no el tiempo que tiene cabida en una boca de sora. Y los lunares que te cuento son los cuentos que me invento, pero tengo el infinito y más en tu verbo infinitivo e imperfecto. Los lugares.
Bueno, pues Pilar, un mes de toros en Madrid da para mucho, ¿eh?
Da para demasiado.
Pues sí, fíjate, además, bueno, pues la Feria de San Isidro siempre deja, bueno, pues discusiones, cuestiones subjetivas en cuanto a triunfos, en cuanto a orejas, merecimientos de estas. Lo único que sí, que lo que es objetivo son las cifras, son los números, ¿no?
Los datos, sí, la verdad que, y yo creo que este año estamos disfrutando esa feria, esa otra feria, ¿no? Numérica, por así decirlo, y te estás dando cuenta de muchísimas cosas, ¿no? Pues que a lo mejor antes se nos escapaban.
Pues para conocer más detalles de esta Feria de San Isidro, además con datos objetivos, irrefutables, pues para eso contamos con el que es el director de la web datoros.com, nuestro buen amigo Carlos Crespo. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues una feria, vamos, a ti lo primero, preguntarte, ¿con qué te queda de esta Feria de San Isidro?
Hombre, la Feria de San Isidro me quedo con la correa de Adolfo Martín, que es así de lo más reciente, los toros, la tarde de Victoriano del Río, que bueno, salieron toros interesantes, luego la actuación de Alejandro Talavante, que ha sido la única puerta grande. Me quedo también, me gustó muchísimo Antonio Ferrera la tarde que tuvo, y Alberto Aguilar. Alberto Aguilar creo que también dio una dimensión muy muy importante en las ventas. Y bueno, eso de San Isidro, de ahora de la Feria del Arte y Cultura, que se llama, la verdad que Joselito Adame sorprendió gratamente, la verdad que dio una gran tarde de toros.
Aunque quizá, Carlos, Pilar, no sé si os parece que el hecho además más destacado, no sé si por insólito, fue esa vuelta al ruedo de la cuadrilla de Javier Castaño, un hecho insólito. Carlos, ¿hay precedentes de esto, ya entramos en materia, de que en Madrid, en la Feria de San Isidro, haya habido algo parecido?
Pues algo parecido, que una cuadrilla dé la vuelta al ruedo con el toro delante, es algo que no había ocurrido nunca. Lo más parecido ocurrió en el año 2001, cuando Luis Francisco Esplá invitó a su picador Anderson Muriño a que le acompañara en la vuelta al ruedo, después de que Anderson picara de forma excepcional a un toro de Victorino Martín. Pero fue con el toro ya muerto, o sea, no con el toro delante. O sea, algo así no había ocurrido nunca en las ventas. Sí que hubo una vez un hecho que muy curioso, que fue en el año 1948, no con banderilleros, en la que el diestro Pepe Dominguín salió a hombros de las ventas sin cortar ni una sola oreja, solamente por una gran actuación que tuvo en banderillas.
Amigo, que también me ha llamado mucha atención este año es, bueno, que apenas hemos visto, ¿no?, devolver toros este año en el ruedo. Yo no sé qué datos tendrá Carlos, pero yo creo que de las ferias que menos toros se han devuelto, Carlos.
Pues desde que Urango organiza San Isidro, es el mejor dato, igualado con el que se produjo en el 2008. Solamente ha habido 5 toros devueltos, de las ganaderías de Los Bayones, de Pedraza de Yelte, Jandilla, Las Ramblas, que fue un remiendo, y Samuel Flores. Es el mejor dato desde el 2008. Los peores desde que Uranga gestiona la Plaza de Toros de las Ventas fue en el 2005 y 2011, que hubo 12 devoluciones.
Oye, y otro aspecto, y sobre todo en Madrid, ¿no?, en el que se tiene muy en cuenta, es la tablilla, ¿no?, los pesos a la hora de, bueno, pues de protestar o de aplaudir un toro. Muchas veces el trapío, lo decimos aquí, no tiene que ver con los kilos, pero en Madrid la verdad es que es aspecto capital a la hora de valorar la presentación de un toro. Oye, ¿cuál es el, Carlos, el toro que más ha pesado y el que menos ha pesado en esta feria?
Pues mira, el que menos ha pesado fue el toro Cuchillazo de Samuel Flores, con un peso que dio en la tablilla de 494 kilos, que cayó en manos de Antón Cortés. Uh-huh. Y el de más peso fue Jabato de Celestino Cuadri, que lo lidió Fernando Robleño, que pesó 628 kilos.
Fíjate, Fernando Robleño, cómo es, que toca, es de mayor peso.
Siempre suele pasar al pobre Fernando.
El pequeño con el gigante.
Y otra cosa que hay que tener en cuenta, y también se ha hablado, sobre todo, como bien decía antes, Carlos, la tarde de Alberto Aguilar, es el tema de los presidentes, ¿no? Saber, sobre todo, que quién ha sido ese presidente que más orejas ha concedido en esta feria, y también los avisos. ¿Cuántos avisos se han dado este año, Carlos?
Pues mira, Pilar, el presidente más orejero, por así decirlo, ha sido Trinidad López, que ha otorgado 7 orejas, 4 a matadores de toros y 3 al rejonador Diego Ventura, y los que menos, César Gómez y Julio Martínez, que concedieron 2 orejas cada uno. Julio Martínez podía haber otorgado alguna oreja más y finalmente le hubiera dado la puerta grande a Alberto Aguilar en esa tarde polémica en la que consideró que solamente había un 30% de petición. Y en cuanto a los avisos, pues ha habido 36 durante toda la Feria de San Isidro, y curiosamente solamente un matador ha escuchado 2, que fue Antón Cortés, que un día después de escuchar los 2 avisos en Madrid se convirtió en el primer matador de toros en toda la temporada al que han devuelto un toro al corral en este año, que fue en la Plaza de Toros de Toledo, donde escuchó los 3 avisos.
Oye, bueno, termina San Isidro, hemos dicho, comienza este martes la Feria del Arte y de la Cultura, con la beneficencia incluida dentro de este abono. Y bueno, pues en apenas un mes han sido 3 toreros mexicanos, Santiago Silvetti, Arturo Saldívar y José Lito Adame, que han cortado en una oreja en Madrid. Oye, ¿desde cuándo no ocurría esto? ¿O ha ocurrido alguna vez esto en Madrid?
Ha ocurrido una vez, pero no habíamos nacido ninguno de nosotros, porque hacía 42 años. Fue en 1971 cuando lo lograron los mexicanos Curro Rivera, Eloy Cavazos y Lomelín.
Fíjate.
Bueno, y estamos
ha llovido.
Sí, ha llovido y todavía quedan festejos por delante y quedan también mexicanos por torear, ¿no? Tenemos todavía a Juan Pablo Sánchez, a Sergio Flores en esta Feria de Arte y Cultura. Si ellos también pues cortan oreja en estos días que quedan, ya serían 5 los mexicanos que cortan oreja en una misma temporada, como decía Sisto, ¿no? Que se había ocurrido, si hay precedente de esto, Carlos.
Pues de 5 matadores también lo hay, pero aún hace mucho más tiempo, en 1945, que lo consiguieron Carlos Arruza, Cañitas, Lorenzo Garza, Fermín Rivera y el Espartero. Los 5 lograron cortar una oreja en la Plaza de Toros de las Ventas en un mismo año.
Fíjate, se amplía todavía la diferencia de años. Y este viernes va a ocurrir un hecho también, la verdad es que cuanto menos curioso, y sobre todo, bueno, pues porque había polémica en cuanto al cumplimiento de ese convenio entre profesionales de España y México, y es que, como hemos comentado además con el propio torero, José Lito Adame va a coger la sustitución de Iván Fandiño, y por ello, en ese cartel van a actuar 2 diestros aztecas, José Lito Adame, el referido, y la confirmación de Juan Pablo Sánchez. ¿Desde cuándo hacía esto que no ocurría, de que había 2 mexicanos en un mismo cartel?
Pues ya, si antes hablábamos del tiempo que había ocurrido desde que 5 matadores no cortaran oreja, aún también muchísimo, 61 años hace, insisto, que 2 toreros mexicanos no torean juntos en la Plaza de Toros de las Ventas. La última vez que esto ocurrió fue en julio de 1952, cuando hicieron el pasillo Luis Briones y El Ranchero. Desde entonces, ver 2 toreros mexicanos en las ventas es algo, a través también debido al convenio, es algo que nunca había ocurrido y que va a suceder mañana, un hecho también histórico mañana en la Plaza de Toros de las Ventas. Sí. ¿Quién sabe que se puede dar el caso que corten los 2 orejas o que incluso alguno de los 2 o los 2 salgan a hombros por la puerta grande?
Esta Feria de San Isidro del Arte está escribiendo también nuevas páginas, ¿no? La historia del toreo. Y yo creo que también el miércoles se celebró la corrida de beneficencia, de nuevo por la mañana, pues ya hay que decirlo, el tradicional, ¿no?, entrecomillado lío en los corrales, porque no es la primera vez que ocurre esto, ¿no, Carlos?
Pues no, la verdad es que desgraciadamente no, desde que Tauro Delta está al frente de las ventas, desde el año 2005, o sea, ha habido 9 beneficencias, pues esta ha sido la cuarta vez que la corrida anunciada para la que siempre se ha llamado como la corrida más importante del año, la Plaza de Toros de las Ventas, no se ha lidiado completa. Ocurrió en el año 2006 con la corrida de Jandilla, en el 2009 con la corrida de Victoriano del Río, el año pasado con Núñez del Cubillo y este año lío de corrales de nuevo, pero esta vez con la ganadería de Valdefresno.
Pues fíjate, 4 de 9. Tauro Delta, como siempre, cubriéndose de gloria. Y oye, Carlos, por último, bueno, pues hay que abrir un poquito las fronteras, en este caso de las plazas de toros, no circunscribirnos solamente a la de las ventas. Este fin de semana, pues ocurrió pues algo también a destacar, ¿no? Ese rabo que cortaba José Antonio Morante de la Puebla en la plaza de toros de Córdoba, una plaza de primera categoría. ¿Es la primera vez que lo consigue en una plaza de primera, Morante?
En España sí que ha sido el primer rabo que Morante ha cortado en una plaza de primera categoría en España. Sí que lo había logrado en el año 2010 en Nimes, en la famosa tarde que todos recuerdan de la silla, pero aquí en España sí que ha sido la primera vez, un récord que ha conseguido José Antonio Morante. Pero es que hay más, es que esa tarde logró casi una tarde prácticamente perfecta, porque logró algo que casi no había logrado desde hacía 3 años, que era cortar las dos orejas a su primer toro. O sea, cortó las dos orejas a su primer toro. Eso hacía 3 años que no lo hacía, y encima por primera vez en su carrera cortó un rabo en una plaza de primera categoría en España.
Pues Carlos Crespo, que muchísimas gracias por habernos dado todos estos datos, yo creo que curiosos y cuanto menos también muchas veces clarificadores, ¿no?, de lo que ocurre en el ruedo, y que pocas veces nos paramos a pensar, a comprobar, ¿no?, pues de todo lo que ocurre, porque el mundo de los toros muchas veces también son estadísticas, y así nos lo has demostrado. Así que seguiremos pendientes de datoros.com para ir conociendo más curiosidades de esta temporada taurina. Te emplazamos otro día para seguir contándonos todas estas curiosidades y estadísticas referidas al mundo de los toros. Un fuerte abrazo, Carlos.
Un fuerte abrazo, un saludo.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sisto Naranjo.
Bueno, pues después de Madrid hay que seguir hablando de toros y de todas las noticias que ha dejado esta última semana taurina y que están en nuestra web en cope.es/toros. Pilar, este repaso a esas noticias lo vamos a realizar conociendo el fallo de uno de los jurados con más tradición que premia a los triunfadores de San Isidro.
Y con cierta polémica también, ¿no? Sisto, pues han sido esos premios de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid, que este año ha declarado triunfador a Antonio Ferrera como mejor torero, a Victoriano del Río como mejor ganadería, Adolfo Martín como el hierro del mejor toro guiado y a González Caballero como novillero más destacado.
Bueno, ya lo hemos dicho, Iván Fandiño no va a poder reaparecer hasta finales de este mes.
Pese a su intento para reaparecer este viernes en las ventas, la recuperación de la grave cornada no se ha completado y el diestro vasco fija su vuelta a los ruedos para finales de junio.
Y esta semana el ministro de Cultura, José Ignacio Vera, anunciaba en COPE que va a acelerar los plazos para aprobar la ILP taurina.
Lo decía en exclusiva en la mañana de Buruaga, tras meses después de que la ILP entrase en el Congreso y a las prórrogas que ha sufrido recientemente para la presentación de enmiendas.
Los temas de tramitación legislativa van a ir a partir de ahora muy rápido, y no solo eso, sino que también se van a articular con una iniciativa legislativa del Gobierno la consideración de la cultura taurina como bien cultural.
Y una de las ferias más importantes del calendario taurino español, la de Pamplona, la Feria del Toro, pues ya tiene carteles y lo va a hacer con 5 diestros que van a hacer doblete.
Serán el Juli, Iván Fandiño, David Mora, Juan José Padilla y Jiménez Forte. Los Sanfermines 2013 mantendrán su estructura de estos últimos años con 7 corridas de toros, un festejo de rejones y una novillada picada. Todos los carteles se los pueden consultar en cope.es.
Y Juan Pedro Domecq y Valdefresno van a ser las novedades ganaderas de la próxima Feria de Santiago en Santander.
Además de estos dos hierros, repiten en cuanto a 2012, Puerto de San Lorenzo, García Grande y Victorino Martín. La novillada será de Julio García y para el festejo de rejones los toros serán de Ángel Sánchez y Sánchez. Y la Feria de Santiago reduce por culpa de la crisis su abono. Habrá 2 corridas menos que el año pasado.
Y ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las podéis seguir y consultar en cope.es. Y además, con motivo de esta Feria del Arte y Cultura, ya sabéis que la mejor cobertura la tenéis en COPE, con el comentario de la mañana de Buruaga, las curiosidades de las ventas en la tarde con Ramón García y la primera crónica del festejo del día en la linterna con Juan Pablo Colmenarejo, nada más terminar el festejo. Y además, aquí en cope.es, la crónica diaria, la galería fotográfica, el vídeo resumen del festejo, el apartado, las declaraciones de los protagonistas. Ya lo sabéis, la mejor cobertura en cope.es.
Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigo queriéndote, que por qué sigo pensando que eres tú quien me hará feliz. Si no me aportas nada, no te importo nada, lo único que piensas es en ti. No me creo que no aparecieras en aquel concierto.
Bueno, y a la par que las ferias madrileñas, pues ha tenido lugar esta pasada semana una feria también tradicional en el calendario taurino de nuestro país, la del Corpus de Granada. Pilar, ¿allí estuviste?
Allí estuve, feria, bueno, empresa nueva en Granada, ya sabemos que está Manuel Martínez de Erice, José Cutiño y Toño Matilla, y bueno, pues es verdad que se ha notado esa frescura de esta nueva empresa, que los tendidos, evidentemente, pues como estamos viendo, pero más o menos las cuatro tardes de toros, porque hay que decir que este año también se redujo el abono, pues rozando los tres cuartos de entrada. En cuanto al ganado, pues estuvieron el primer día una corrida del Pilar, que es verdad que faltó bastante fuerza y faltó además toros, casi todos tirando un poco a la mansedumbre. Esa tarde fue la tarde de Enrique Ponce, que como maestro, ¿no?, y con esa sabiduría que tiene de los toros, pues Enrique Ponce volvió a salir a hombros de Granada tras la lidia de su segundo toro. Al día siguiente teníamos la corrida de Núñez del Cubillo, que también pues echamos en falta, pues sobre todo algo de casta, ¿no? Típica en Núñez del Cubillo, que es verdad que este año está atravesando un momento flojo. Nos quedamos con las ganas de ver a Morante de la Puebla. Así vimos a Julián López del Juli, que también triunfó, y José María Manzanares, que bueno, pues se quedó ahí. En esa, como decimos, ¿no?, esa racha que tú, y tú has visto más que yo este año, pues está así,
no,
no en Madrid, en Madrid es verdad que ha tenido una buena tarde, pero bueno, todavía, no sé, falta coger, ¿no?, otra vez...
Esa redondez que sí, tenía estos años de atrás.
Y le falta. Y la tarde del sábado, pues era la tarde del Fandi, los seis toros del Fandi, puerta grande otra vez de Granadino. Además hay que decir que lidió un toro de Miura y de Vitorino por primera vez, que resultó herido precisamente por ese toro de Vitorino cuando iniciaba la faena de muleta, que lidió un toro de Miura sentado, decía Carlos, ¿no?, ¿te acuerdas de esa tarde de Nimes de Morante de la Puebla, sentado en una silla? La verdad es que el toro de Miura fue en oblón, el toro dulce, ¿no?, no sí, fue sí. El toro de Miura.
Bueno, una tónica que está teniendo este año la ganadería de Miura.
Y bueno, también la dimensión que dio el Fandi esa tarde, porque banderilleó a todos sus toros, siguió en el ruedo en esa, después de esa cornada en el cuarto toro de la tarde, otra vez plaza, o sea, puerta grande para el Fandi, un buen toro desapoderado de Hermano García Jiménez, de Toño Matilla en sexto lugar, al que se pidió el indulto, pero bien hizo ahí David también y la presidenta en no, bueno, pues no seguir, ¿no?, con eso, porque yo creo que a lo mejor eso hubiera emborronado la tarde del Fandi. Y además de ese debut ganadero de entre comillas para el Fandi, al día siguiente la corrida de Rejones, de Luis Terrón, que sí que debutaba Luis Terrón en la Feria de Granada, con puerta grande para Diego Ventura, que cortó tres orejas, una oreja cortó Hermoso de Mendoza, y Manuel Manzanares, que se fue de vacío. La empresa está satisfecha y los aficionados también. Yo creo que de cara ya al año que viene, pues sobre todo esos pequeños fallos que haya podido haber irán solventándolo, pero es verdad que el cambio se ha notado mucho este año en la Feria de Granada. Y te doy un nombre de un novillero, sin picadores. Aquilino Sánchez, pues es de la Escuela Taurina de Baza, que se va a inaugurar en el próximo día 23 de junio.
Pues oye, además siempre nos alegra que salgan nombres nuevos, que eso es bueno y es por el bien del futuro de esta fiesta. Continuamos.
Ya llegó la hora de los toreros, respira tensión el aire sobre el albero, el guerrero de la manada ya se prepara. Aquí vale todo menos dar patada. El increíble Gorrión es un torero que siempre llevamos a los pelos. Su padre le ha comprado un traje nuevo, traje de luces que brilla bajo el cielo.
Bueno, pues hemos hablado de toreros, bueno, pero dice la canción que ya llegó a la hora de los toreros. Bueno, pues hay muchos, ¿no?, que están queriendo, siendo así aficionados, pues conocer, ¿no?, las sensaciones que se vive pues cuando uno se pone delante de un animal bravo.
Son sensaciones, la verdad que...
Ah, a ti te he visto, Pilar.
Son sensaciones que además vas a recordar para toda la vida, y vas a recordar que ni tienes arte, ni tienes valor, y que mejor estás viéndolo tranquilamente y disfrutando desde un tendido.
Bueno, pues como todas las semanas abrimos también aquí en el Albero nuestro espacio dedicado a la cultura, en este caso al fomento de la fiesta. Y para ello vamos a hablar con el diestro Eduardo Dávila Miura, uno de los responsables del Club de Aficionados Taurinos Prácticos. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, buenas.
Oye, ¿cómo va este club de aficionados prácticos taurinos? Porque, bueno, yo creo que hablábamos, pues yo creo que ahora hace un año con Rafael Peralta Revuelta, ¿no?, de esta iniciativa, pero queremos conocer, ¿no?, cómo ha ido desarrollándose este primer año y qué experiencias habéis tenido con, bueno, pues con todos esos aficionados que se han querido acercar desde el punto de vista más valiente, yo creo, a la fiesta de los toros.
Sí, hombre, lo primero agradecer vuestra llamada, ¿no?, por interesaros por esta iniciativa, como ya hicisteis en aquella ocasión, y bueno, yo creo que el balance no puede ser más positivo. Estamos muy contentos, muy ilusionados y cargados de ilusión y de moral para seguir haciendo cosas, la verdad. Ahora este próximo fin de semana estamos en Pamplona, el día 7, 8 y 9 de junio, que ya tenemos el curso a la vuelta de la esquina y que ya se han acabado las plazas, son 40 aficionados los que van a estar allí con nosotros. Y el siguiente curso, pues el de Valdemorillo Escorial, que es el 5, 6 y 7 de julio, donde pues ya creo que van alrededor de unos 20 inscritos, más o menos, ¿no? O sea, que el balance es muy positivo, y no solo por estos cursos, sino por todos los anteriores que hemos hecho. Me parece que son ya pues alrededor de 700, 800 alumnos o aficionados los que han pasado por estos cursos. Y sobre todo el balance es positivo por lo bien que lo pasamos, la cantidad de personas que conoces, que se interesan por el mundo del toro desde distintas partes de España y de partes del mundo. Y si muchas veces el mundo del toro hablamos que estamos en crisis, yo de luego por esta experiencia puedo decir que todo lo contrario.
Uh-huh. Eduardo, este año, ¿dónde habéis tenido cursos ya en este inicio de temporada? ¿Habéis tenido alguno en el sur y también incluso habéis dado el salto ya a Castilla-La Mancha, creo?
Efectivamente, empezamos en Espartina, quizás el centro, el sitio nuestro más, con el que estamos más identificados aquí, porque fue donde empezamos, ¿no? Pero ya después pues fuimos a Albacete, hicimos un curso en Albacete, este de Pamplona, el siguiente que te comentaba de Valdemorillo, y luego estaremos en el Puerto y en Olivenza, quizá un poco el circuito que solemos hacer todos los años. Este año los dos sitios nuevos van a ser Albacete y Pamplona, ¿no? Porque ya Valdemorillo lo hicimos el año pasado y Olivenza también, y el Puerto.
Eduardo, viendo pues estos días pues vuestros perfiles en las redes sociales, sobre todo en Facebook, y contándonos las historias, ¿no?, de gente, ¿no?, que ha pasado por estos cursos, yo me quedo sobre todo, ¿no?, pues lo que contáis, ¿no?, de las experiencias, como por ejemplo a mí me ha llamado mucho la atención estos días la historia, ¿no?, de ese aficionado que ha venido desde Estados Unidos, ¿no?, para torear. Al final, oye, a uno que tiene la intención de organizar, bueno, pues una actividad como esta, le tiene que llenar mucho, ¿no?, que haya gente que reconozca ese esfuerzo, ¿no?, y que haga el suyo por su parte para venir hasta aquí a participar de una actividad así.
Así insisto, yo la verdad que lo que te voy a comentar a ti se lo comento siempre a todos los aficionados que vienen a nuestros cursos, ¿no? Para mí me está llenando mucho, ¿no?, a nivel personal, ¿no? O sea, que los toreros cuando nos quitamos de torear pues sentimos un gran vacío, ¿no? Y yo he tenido la suerte de hacer varias cosas desde que me quité de torear, pero no me podía ni imaginar que el tema este de los aficionados me iba a llenar tanto, ¿no? Porque el estar con aficionados, como tú dices, ¿no?, la inquietud que te demuestra una persona de Estados Unidos que se viene, o de Italia, o de Alemania, o que vienen solos, ¿no?, solos, se apuntan al curso, aparecen allí, y primero es una responsabilidad esto para nosotros, pero a la vez una alegría a nivel personal, ¿no? Sobre todo te puedo asegurar, porque así siempre lo digo, y es verdad, que estoy aprendiendo muchísimo, muchísimo, ¿no? Yo incluso cuando termino los cursos siempre doy las gracias a los aficionados, porque seguramente estoy aprendiendo yo mucho más de ellos que ellos de mí.
Y Eduardo, ¿qué es lo que más le sorprende a estos aficionados que, pues bueno, que van a estos cursos, que ven, ¿no?, y disfrutan del toreo y conocen la sensación, además contigo como torero que eres, ¿qué es lo que más le llama la atención?
Hombre, yo creo que lo primero que más le llama la atención a ellos es el plan técnico, podemos decir, el, sí, lo que pesa un capote y una muleta, sí, ¿no? O sea, el primer contacto, porque nosotros tenemos claro que nuestro curso, así de primera lo hicimos, tiene que ser muy práctico, ¿no? Evidentemente, como sabéis, todos los cursos nos los apadrina algún torero. Con nosotros en Pamplona va a estar Francisco Marco como torero allí de Pamplona, en Valdemorillo estará David Mora, en Olivenza va a estar Talavante, en fin, han pasado Juli, Morante, Espartaco, Curro Romero, el Fundi, Damaso. Claro, ¿qué pasa? Que evidentemente hay un momento donde hay se abre un turno de preguntas, podemos decir, claro, lo hacemos muy dinámico, pero sí es verdad que a nosotros nos gustaba mucho la idea de que fuera eminentemente práctico, ¿no? Yo creo que ha sido la clave de esto, ¿no? Y entonces, la primera sorpresa para ellos es lo que pesa un capote y una muleta, ¿no? Y cuando cogen la espada, cuando bandrillean un carro, cuando entran a matar un carro, de matar, porque hacemos el entrenamiento lo más parecido posible a lo que a lo que ha sido el entrenamiento de los toreros toda la vida, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí sí ellos se sorprenden mucho de eso, ¿no? Del peso del capote y la muleta, porque es algo de verdad que sorprende a todo el mundo.
Oye, ¿y os ha sorprendido, Eduardo, luego alguno cuando llega el día de, bueno, pues del tentadero, de esa clase práctica, las maneras de alguno?
Totalmente, te sorprende mucho, la verdad es que sí. Mira, yo creo que ha toreado el 98,9% de todos los alumnos que se han apuntado. Muchísimos llegan diciendo que no van a torear el viernes por la tarde. Oye, yo no, pero yo no voy a torear, pero después el domingo la mayoría torean. Primero porque ven que casi todo el mundo torea, entonces se va creando un poco compromiso personal con el resto de los compañeros. Y después ha habido sorpresas, porque al final te das cuenta que hay una cosa, que el valor y el temple y el sentido del toreo es algo innato que tienen las personas, ¿no? Entonces, oye, pues yo recuerdo mucho aficionado ahora mismo que un tío con 55 años que estaba toreando el salón allí el viernes y el sábado y no te llamaba la atención a lo mejor, porque sí es verdad que hay gente que le entra el toreo más fácil, otro que le cuesta más trabajo, como todo en la vida, ¿no? Uh-huh. Pero que de repente han llegado, se han puesto delante de la becerra y tenían un sentido del toreo innato que ya lo hubiera querido yo para mí, ¿no?
Eduardo, nos has hablado, bueno, de este curso que va a tener lugar pues ya en Pamplona los días 7, 8 y 9 de este mes de junio. El de Madrid creo que también cuenta con un cartel de lujo, el de que va a tener lugar en Valdemorillo y en la finca de Tomás Entero.
Efectivamente, sí. Va a estar con nosotros, siempre llevamos un ganadero, un banderillero y un torero. Ha estado, como creo yo os he dicho, va a estar David Mora. Uh-huh. Y como ganadero va a estar Victorino Martín y como banderillero el Boni, ¿no? Yo creo que, bueno, que es un cartel muy interesante, sobre todo porque lo que buscamos es que los personajes de la fiesta, el torero, el ganadero, el banderillero, cuando llegue allí, vea el ambiente de que son 40 aficionados que están deseando recibir experiencias de los toreros y de los ganaderos, ¿no? Entonces yo creo que la clave de esto es que los toreros se relajan mucho, que el ganadero se relaja mucho y cuenta cosas que a lo mejor en otro tipo de acto pues a lo mejor no lo contaría, ¿no? Sí. Y en este caso pues lo hacemos de una forma, ya te digo, muy dinámica, hacemos partícipe a los aficionados, que pregunten, que pongan encima de la mesa sus inquietudes. Y al final, oye, pues el torero que viene para una hora, pues cuando se da cuenta se pega 3 horas allí hablando de toro con los aficionados. Porque bueno, yo creo que como torero pues también es bonito poder transmitir eso, ¿no?
Totalmente.
Pues Eduardo, si no te parece mal, estaremos por allí por Valdemorillo para hacer un reportajito y mostrar a todos nuestros oyentes y usuarios de la página web lo que es un curso de aficionados prácticos.
Te lo agradezco mucho y hombre, aprovecho la ocasión para agradeceros a vosotros el interés y por supuesto a todos los toreros que han pasado por nuestros cursos, los ganaderos, Tomás Entero, que nos apoya muchísimo con la Plaza de Valdemorillo, la Casa Misericordia de Pamplona. La verdad que este proyecto anda gracias a todos vosotros, que sois los que nos estáis ayudando. Uh-huh. Muchísimas gracias.
Pues lo recordamos también a nuestros oyentes. clubaficionadosprácticos.com, la página web, y el mail aficionadosprácticos@gmail.com. Ahí tenéis todas las curiosidades y para todos aquellos que quieran apuntarse, pues todos los datos para poder hacerlo. Eduardo Dávila Miura, enhorabuena y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un
fuerte abrazo.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Palabras más o menos ayer me decías, palabras más o menos que no me quieres, palabras más o menos me estás dejando en cueros, palabras más, palabras menos, palabras más.
Bueno, Pilar, a ver si a ti te sigue dando ganas de torear, tú que eres muy valiente.
No, aquí tengo soy yo, pero todavía me están temblando las piernas y todo desde aquella vez. No, la verdad que la sensación es y el sentir, ¿no? De repente hay que pasa a tu lado, el escuchar el bufido, ¿no? El sentir y el respirar, la verdad que la experiencia, yo animo a todo aquel que pueda y que quiera que lo haga porque se va a acordar toda la vida y porque además, como me ha contado Eduardo, va a aprender muchísimo, ¿eh? Mm.
Oye, y también, y volviendo un poquito ya para entrar en tema de tertulia y de análisis aquí en el Albero, nos alegramos, ¿no?, de José Luis Adame, porque, bueno, sí. Es un torero que prácticamente es que hemos visto crecer aquí, pues, muy cerquita, ¿no?
Y además hay que decirlo, ¿sí? Un torero que apadrinó el Albero cuando ¿sí? novillero, yo recuerdo haber dedicado un especial en esas madrugadas de 3 a 4 de unos novilleros punteros. Un torero al que hemos seguido mucho aquí en el Albero, que le ha costado mucho entrar en España, hay que decirlo así, que nos alegramos muchísimo. Ya no sé lo del tema de la sustitución, hombre, bueno, no la sustitución, pero ya va a quedar, no, espero que salga todo bien, pero y deseo con toda fuerza que salga bien, pero Madrid es muy difícil, y lo que consiguió el otro día, pues no sé, pero esperamos y confiamos que el viernes tenga suerte.
Pues esperamos que sí, porque además se lo merece José Luis Adame. Bueno, pues como todas estas semanas, contamos con dos buenos amigos para analizar todo este tramo final de la Feria de San Isidro y este comienzo de la Feria del Arte y Cultura con la corrida de beneficencia incluida. Nos estamos refiriendo a José Vega, de la Plataforma por la Diversidad en Cáceres. José, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y también contamos con Amaro González, uno de los responsables del blog Banderillas Negras. Amaro, ¿qué tal?
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, pues estamos hablando, Pilar y yo, de ese Joselito Adame. Yo lo decía en la editorial, creo que ha sido la actuación más maciza de este mes de toros en Madrid, ¿no? Ha habido, verdad, una puerta grande en cuanto a Talavante, pero como visión de conjunto, como tarde completa con dos faenas, yo creo que, no sé cómo lo habéis visto vosotros, pero yo creo que ha sido Joselito Adame el merecedor, ¿no?, de esa consideración.
Yo le vi bastante, yo le vi muy asentado y me alegró muchísimo un cambio porque, bueno, no cambio, yo es que a José Talavante, pues como que dice, le teníamos un poquito cogido en alfileres y le vi súper asentado. Me gustó mucho la actuación de él y, como tú dices, la más rotunda, sobre todo la más seria y mentalizada. Uh-huh. Entonces creo que la sustitución la merecida, pero yo no estoy de acuerdo que la empresa haya saltado para torear el convenio hispano-mexicano, porque esto da pie a pensarse que aquí está la gente por encima del bien y del mal, uh-huh, las empresas. Yo no lo puedo entender. O sea, yo por José Luis Adame me alegro mucho, pero yo porque se hacen convenios y una empresa que esté por encima de la ley no llega a entender, y encima con lo que está pasando últimamente con la empresa de Madrid.
Amaro, ya he introducido el tema que iba a plantear. ¿Cómo viste a José Luis Adame? Y si también, ¿no?, pues bueno, pues un poquito el tema de polémica, ¿no?, era, bueno, pues que claro, la sustitución era difícil porque, según el convenio que rige ahora mismo las relaciones laborales entre profesionales mexicanos y españoles, bueno, pues lo mismo que en México, no se permite la actuación de dos toreros en dentro de una terna, siempre tiene que recurrirse a la opción de cuatro matadores de toros, dos y dos, pues claro, aquí en Madrid este próximo viernes pues se incumple de la manera contraria, ¿no? Entran dos mexicanos y un español. ¿Cómo ves las dos cosas? Una, la actuación de Joselito, y dos, esa sustitución.
A ver, Joselito Adame, la sustitución es totalmente merecida, uh-huh, porque como bien ha dicho José, para mí ha sido de las mejores faenas y sobre todo la mejor tarde en conjunto. Uh-huh. También me gustó mucho Castella, pero bueno, Adame para mí la mejor tarde en conjunto. Le bajó mucho la mano, la pena fue la espada. Además se vio se fue a puerta de chiqueros y esta vez fue totalmente justificada, no como otras veces, por ejemplo en la Feria de Sevilla, que se puso de moda, y me gustó mucho. Tema de convenio, vamos a ver, yo creo que Tauro Delta ha tirado por el camino más barato y más fácil. En lugar de incluir, por ejemplo, un rejonador por delante con un toro o una corrida de ocho toros, ha cogido y mete a dos mexicanos. Se salta el convenio, pero se salta entre comillas, porque creo que ha habido, ha estado de acuerdo la Unión de Toreros de que esto, uh-huh, se produzca así, ¿vale? Entonces ha sido un acuerdo puntual que se ha llevado a cabo y bueno, de todas maneras dicen que si en ferias de más de siete festejos que había anexo al convenio, se firmó que se podía saltar, no sé. El convenio está ahí, los convenios están para cumplirse. A mí el convenio me parece una gilipollez, hablando mal y pronto. Pero está ahí y se debe de cumplir. Que ha habido acuerdos entre todas las partes y la Unión de Toreros ha estado de acuerdo, vale. Yo sé, porque así me lo han hecho saber, toreros que no son figuras y gente del toro que no están con figuras, que no les ha hecho gracia ninguna.
Claro, porque o se cumple para todos, o no se cumple para ninguno.
Efectivamente. Y aparte que hay toreros en España que entonces están viendo que su oportunidad se está yendo al garete porque llega una empresa, se salta al torero, habla con la Unión de Toreros y se salta la ley porque ellos quieren.
Pero además desde una posición de fuerza en este caso, claro.
Efectivamente. Claro.
Pero luego también, porque fíjate, nosotros siempre en nuestro blog, tanto Jaime como yo, hemos sido siempre defensores del aficionado mexicano y de la fiesta mexicana, porque tenemos mucha aceptación por allí, la gente nos trata muy bien, para aquí y para allá. Pero también vamos a ser realistas de una cosa, allí a México solo llevan a las figuras, no van noveles como Fortes, Antonio Nazaret, etcétera. Y aquí, sin embargo, en España sí les estamos dando oportunidades a todos los noveles mexicanos. También es cierto eso, ¿no? Uh-huh. lo dejo caer.
No, no, está claro. De todas maneras, México también está dando un toque de atención en esta en estas ferias, ¿eh? Independiente de lo bueno, pues de los méritos, ¿no? De la oreja de Silvetti bajo el granizo, la actuación Saldívar. Valiente de Saldívar. Yo me quedo sobre todo con José Luis Adame de lo que hemos visto, pero bueno, el nivel sobre todo son toreros jóvenes por pulir, pero bueno, la impresión, ¿no? Que están dando es de que también en la tauromaquia mexicana, cuando muchas veces durante estos años atrás y décadas atrás estaba muy anquilosada, estaba muy referenciada a 3-4 nombres, lo bueno es que está habiendo relevo.
Sí, además que a mí me hace muchísima ilusión. Y luego, aparte, también hay novilleros. ¿Sí?
Sí, no, Amaro, sigue.
Hoy, por ejemplo, tenemos a Sergio Flores, me parece, ¿no?
Sí.
Tenemos novilleros como Brandon Campos. A mí me hace mucha ilusión porque creo que es muy, muy importante que la tauromaquia mexicana tenga la importancia que tuvo en sus días aquí en España y en Europa.
Amaro, además, bueno, pues quedan dos. Sergio Flores, queda Juan Pablo Sánchez.
Tengo mucha ilusión en él, ¿eh?
Sí, en Juan Pablo.
Juan Pablo, sí. Sí. Pues yo creo que junto con Adame son los que más me ilusionan.
Fíjate, pues otro torero, con lo mismo que decíamos con José Luis Adame, ¿no? Un torero mexicano criado en España. Aquí. Que, bueno, en este caso bajo el amparo, ¿no? De la Casa Lozano.
Así es. Yo, mientras que no cojan la costumbre del baja tú, encantado.
Perdona, que se había cortado.
Sí, no te preocupes, lo hemos notado, José. Digo, nos ha pegado la espantada.
No, pero esto viene a colación de lo que decía antes Amaro, de que aquí estamos no estamos, porque yo no estoy dando nada a nadie. Se está dando oportunidad a los jóvenes de México. Y bueno, son los que tienen, como que dice, la llave para dar toques de atención, porque eso es lo bueno que tiene, que estamos viendo toreros que tienen que venir a jugársela pero porque le damos la oportunidad. Entonces, es lo que tiene. Y justamente salta la liebre y viene uno mentalizado como el José Lito Adame, que por cierto, José Lito Adame, a mí, como he dicho antes, es un torero que lleva una lucha bastante fuerte y el año pasado toreó una corrida solo. Se ha tenido que buscar la vida como ha podido.
Oye, entonces, qué injusto, ¿no? O sea, está cortando una oreja en Sevilla ante un toro complicado del Conde de la Maza. Y fíjate, ese año, el año pasado, no torea ninguna, nos cuenta. Ninguna. Este año en Sevilla, donde, hombre, por méritos, ¿no? Y por reconocimiento, tenían que haberle dado, bueno, pues de nuevo una actuación. Pues se olvidan de él. Es que es muy duro, ¿no? O sea, sí, cuando uno le cuesta tanto abrirse camino y tenga una recompensa, bueno, pues joroba, es que duele, ¿no? Por parte de las empresas ese, muchas veces, ese cortoplacismo, ¿no? De querer cerrar todo en cuanto a 2-3 nombres y no salirnos de ahí.
Que si fuera solo Joselito.
Sí, no, por eso digo, no, si
con tantos,
es el ejemplo, o sea, Amaro, claro, es el ejemplo.
Claro. Escribano.
Claro, sí, pero eso decía yo, que el tema de la sustitución, merecida o no merecida, sí, pero que también, después de lo que ha hecho en Madrid, lo difícil que es también dejarte una puerta entreabierta, ¿no? Esperamos que salga bien, pero si la cosa no se da bien, ya parece que se va a quedar todo con la última tarde, ¿no?
Ahí bueno, sí, pero por lo menos ha tenido el valor de cogerla.
Sí.
No, eso sí.
Después de haber hecho la tarde que ha tenido.
Eso también sí, por supuesto, vamos.
Ya, lo que pasa es que yo espero que José Lito Adame, que creo que no, porque yo le vi con una mentalidad fría, espero que no le pase, por ejemplo, como le pasó a Aguilar la última tarde, porque la última tarde de Adolfo, le pudo la presión. Uh-huh. Entonces, porque estábamos todos, yo me incluyo, pendientes de Alberto Vidal, porque había hecho una feria fenomenal. Uh-huh. Y estábamos todos, y yo creo que la tarde de Adolfo le pudo la presión porque es que no se le veía con frescura. Y espero que José Tadame, seguramente que mañana no le ocurra eso, porque yo le vi con la mentalidad súper fría, ahora que tenemos mañana. Y esto, ya sabes que esto no es 2 y 2, 4. O sea,
pero es que la de Adolfo es que fue muy buena, ¿eh? Y no, hubo toros muy buenos y fue muy difícil y complicada, ¿eh? O sea que y ahí salió el momento en el que está mi paisano.
Oye,
Antonio Ferrera.
Para vosotros para vosotros la corrida de la feria, porque para mí sí.
Para mí sin duda,
sin duda.
Sí.
Es que hubo eso fue lo que es una corrida de toros, por toda la emoción que a todos nos tuvo en vilo, que es lo que interesa de la tauromaquia también, aparte de emocionarnos con el arte, es que aunque no ocurra nada estemos pendientes de lo que está ocurriendo en el ruedo.
Sí, y el cuarto y el sexto fueron muy buenos.
Hombre, sí, el sexto toro para mí, vamos, el sexto toro es un torazo. Vale.
Pena de cómo estuvo Castaño.
Pues sí, además, Castaño, estuvo por debajo, ese día estuvo por debajo de ese sexto toro.
Efectivamente, y Castaño, yo siempre lo he dicho, que yo con los Castaño, con Miura, con Cuadri, con tal, puede funcionar, pero que los Albacerrada le viene muy mal a Castaño.
Porque no baja
Castaño,
la mano.
Efectivamente, Castaño está acostumbrado a otro tipo de lucha, de lidia, de pegarte con el toro, de que también tiene momentos buenos, pero bajar la mano Castaño, y claro, el toro que siquea como son los de Albacerrada, pues no le viene nada bien.
Pero bueno, ahí está Dalí con el capote.
Bueno, efectivamente, vamos a hablar de otro tema ya, que estáis hoy adelantándose a todos los temas, oye, me parece bien. La vuelta al ruedo en ese último festejo de la Feria de San Isidro, la corrida de Cuadri, la vuelta al ruedo de la cuadrilla de Javier Castaño. Y os pregunto, ¿merecida, no merecida? En el caso de ser merecida, ¿era el momento adecuado antes de la faena de Muleta? Porque se ha hablado y se ha escrito mucho sobre ello. Yo creo que la vuelta al ruedo era merecida por la actuación que tuvo la cuadrilla y un poco en conjunto, ¿no? A la puesta en en escena, ¿no? De que hacen en cuanto a la reivindicación de la lidia, que yo creo que está un poco perdida, y en cuanto a la idoneidad de darla antes o no, si el matador de toros en este caso, Javier Castaño, está de acuerdo en que su cuadrilla en ese momento de la vuelta al ruedo, yo también lo veo correcto. ¿Vosotros cómo lo veis?
Bueno, vamos a ver, yo para mí creo que fue todo muy exagerado. Uh-huh. O sea, ahí se fue todo muy exagerado, la gente...
Yo te lo digo desde el punto de vista del que está en la plaza el ambiente, ¿eh?
Sí, pero es que voy a ir también, porque yo sé, o sea, en la plaza, en la televisión no se viven las mismas emociones que en la plaza. Uh-huh. Y es el argumento que me da la gente que estuvo en la plaza. Pero yo lo puse ayer, me parece que fue, quiero que ese mismo argumento me lo den cuando han criticado el indulto de Arrojado, o me lo den cuando han criticado la salida por la puerta del Príncipe del Juli.
Por eso mismo, yo el día de Manzanares, que estaba también en la Maestranza de Sevilla, me pareció bien el indulto del toro arrojado, porque lo que se vivió ese día, viendo el toro, mira, a lo mejor me dices ese mismo toro en otra circunstancia, con un ambiente menos eso, pues, pero yo creo que el torero es de sensaciones, de vivirlo en la plaza.
Totalmente de acuerdo, pero que se use siempre la misma vara de medir.
También.
Y que no se critique la puerta grande, la puerta del Príncipe del Juli, viendo un vídeo. Porque entonces yo también hago lo mismo con esta vuelta al ruedo.
Totalmente de acuerdo.
A mí me parece exagerada viéndolo en la televisión. Yo me parece que fue muy buena actuación la que tuvo la cuadrilla, uh-huh. Pero para mí estaba todo muy exagerado, muy poca naturalidad en todo, esas palmaditas, esos toquecitos en el traserito, esas cosas a mí no me gusta.
Yo creo que la vuelta al ruedo, como tú dices, esto se basa en emociones. Claro. Hay veces que muchas veces se vuelve casi a la locura. No estaríamos hablando mejor de cosas así, de la grandeza que tiene la tauromaquia, si por ejemplo aquella corrida del siglo, en el quinto toro, el ganadero dio una vuelta al ruedo con los tres toreros ya y faltaba uno. Pero es que esto es así, porque llega un momento de sumum de la gente y se reivindica, como que dice, está la gente muy, muy a gusto con la lidia que se estaba dando y sobre todo premiando las dos tardes que llevaban, porque es una cosa que aquí estamos acostumbrados que mucho de la lidia se está perdiendo. Y entonces la gente estaba a favor de la cuadrilla. Entonces, en ese momento salta la emoción de una sinergia de 23.000 personas levantadas pidiendo la vuelta al ruedo y se da.
Que sí, José, que estoy de acuerdo.
Si la dejas para después, la gente ya nos recuerda ese momento y después... yo creo que, y hablamos también con ellos, ¿no? Después de Sevilla, y estamos, yo creo que llevamos ya dos o tres temporadas hablando de la ya famosa cuadrilla de Garte de Manzanares. Es decir, ya ha de ver, ¿no? Gente nueva, esa frescura, y sobre
y
todo la importancia que están realizando, ¿no?
Pues
y...
para mí, que a Castaño se le está yendo de las manos.
Pues yo no estoy de acuerdo.
Sí,
lo
tengo clarísimo. Para mí,
Yo creo que
para mí,
son
en mi opinión,
formas... Yo creo que son formas de ver la tauromaquia, y él ha decidido que quiere ver una lidia completa y quiere dar protagonismo a la lidia, y que hoy en día la lidia la hacen los subalternos y oye, pues tampoco...
Y él se la juega, porque muchas veces también luego si no está a la altura, el que lo sufre es él, ¿eh? Y ojo, también es ser un poquito agradecido con quien está contigo, ¿no? Es decir, oye, luego yo ya pues tendré que apretarme los machos e intentar estar a la altura de mis toreros. Y oye, muchos toreros sabemos que, oye, para esas cosas son muy suyos y no dejan lucirse a los banderilleros por ese ego, ¿no? Propio de, bueno, pues del de luces, del de oro, y sin embargo, oye, Javier Castaño, pues oye, aun sabiendo que a lo mejor luego él no va a estar a la altura, pero eso, oye, dar ese reconocimiento a sus toreros, y sobre todo por una cosa, todos los que se han rasgado las vestiduras por desde ciertos medios a bueno, pues no sé, por anti, no sé si hay antirreglamentario, pero no creo que sea el término, pero muchas veces son los que luego, ¿no?, para tapar ciertas carencias, ¿no?, de la lidia o de ciertas bueno, pues del devenir actual de la lidia, bueno, pues en plan que hay que saltarse el reglamento para otras cosas, como un puyazo o tal, ¿no? Claro.
Cierto.
Entonces, volvemos a lo mismo del convenio, o para todos o para ninguno.
Cierto, pues es lo que he dicho yo, también con lo de ver una faena por televisión y que te digan que si no has estado allí, que no puedes opinar sobre esa vuelta al ruedo, cuando esa misma gente que te lo ha dicho ha opinado sobre la salida de Puerta del Príncipe del Juli. Y no estaba en la plaza, o sobre Indulto Arrojado y tampoco estaba en la plaza. Entonces, todo. Yo intento siempre mantener el equilibrio, ¿eh? Es difícil, pero vamos a intentarlo.
No, eso está
claro. Yo creo que cuando emociona una cosa, se emociona tanto en la tele como en la plaza. Entonces, ya te digo que son formas de verlo. También que puede ser exagerado. Yo es que cuando ocurre, ya te digo, es un hecho puntual y ocurre, yo encantado de la vida, porque todo esto da grandeza a la tauromaquia.
De todas maneras, si se hubiera dado cuando el toro hubiera ya doblado, a mí tampoco, principalmente lo que menos me gustó fue eso. Que
Amaro, hay gente, cuando el toro ya ha doblado y el toro ya está muerto, hay gente que no se acuerda de lo que ha vivido en el tercio de banderín.
Pero Pilar, si nos ponemos así,
hombre.
Un pedazo trincherazo y ala, da la vuelta al ruedo que luego ya vas a entrar a matar.
No, pero no, eso es distinto, Amaro, o sea, vamos a ver.
Dentro de un conjunto,
hombre, tú te acuerdas, evidentemente, pero no tienes ya esa emoción, no tienes ya el vello de punta, no estás en ese éxtasis, ¿no?, por así decirlo. No estoy de acuerdo con lo que has dicho de que se está yendo la mano a Javier Castaño, porque quien va hoy día a ver, y repito Manzanares porque es de las cuadrillas que más hemos repetido, quien va hoy día a ver a José María Manzanares sabe que en cierta medida, o sea, conoce a la cuadrilla, a los picadores y los banderilleros, todos con nombre y apellido, pero además sabe que no solo va a ver el capote de Manzanares y la muleta de Manzanares, sino que sabe que va a ver un toro desde su guicia completa y que va, si lo merece, ¿no?, si el toro va y si el toro sirve, que va a ver una guicia completa y que va a disfrutar durante toda una faena.
Sí.
Hoy lo mismo pasa con Javier Castaño. El que va a ver a Javier Castaño sabe que va a tener una lidia completa. Y eso es lo que normalmente debería ser.
Claro, y es lo que no se ve y por eso se valora. Claro. Oye, que nos queda muy poquito y no quería yo pasar por alto también, bueno, pues el petardo de la beneficencia. Nos decía Carlos Crespo de datoros.com que es de 9 años que lleva la empresa Tauro Delta en la Plaza de Toros de las Ventas, y en este caso también hay a medias con la comunidad, que es la encargada de la organización de este festejo junto a la empresa, de nueve corridas de beneficencia, 4 en la que ha habido problemas y líos de corrales. Y ayer de nuevo, bueno, pues parece que Antonio Barrera va a hacer bueno a Curro Vázquez.
Sí, bueno, pero es que yo no diría petardo. Yo, para mí, fue uno de los días más negros de la tauromaquia. O sea, te lo digo en serio. A mí, o sea, después de lo de ayer, me entran ganas de coger y decir, iros todos a la mierda.
Sí, pero pasa, ¿eh? Yo me acuerdo que tuve esa sensación el año pasado igual, con la corrida de Cubillo. Y parece que el día que están todos los ojos pendientes y puestos en una corrida...
Mira, buscan que los aficionados estemos callados, que es lo más, y encima que estamos callados, porque buscan el público y busca que todo vaya todo tan bien, se llene la plaza y aquí no ha pasado nada. Y ayer el aficionado de Madrid no tenía que haber ni entrado a la plaza, entonces que se hubieran encontrado como qué pasa aquí.
José, el problema que de 23.000 personas que había ayer en la plaza, ¿quién sabía la intrahistoria de este festejo?
Claro, no, pero claro. Si es que no lo sabemos todavía ni no, vamos,
bueno,
a ver. Pero
es un poco lo que
se ha de ocultarlo.
Yo,
todo.
Claro, yo por eso recomiendo la lectura a nuestros oyentes de la página de nuestro compañero Paco Cañamero, gloritadigital.com,
que
cuenta la historia de esa intrahistoria, ¿no?, de esta corrida de beneficencia, con los líos o las amenazas, siempre, ¿no?, según Paco Cañamero, de la empresa, en este caso de Toño Matilla, hacia Nicolás Fraile y la ganadería de Valdefresno, en cuanto, bueno, pues a no lidiar o que no tenía la categoría para lidiar la corrida de beneficencia, y bueno, pues ahí, un poquito que tenía que tragar, ¿no?, y ese ponerse en su sitio, ¿no?, ganadero, esa categoría, ¿no?, que tiene que también tener un ganadero como uno de los, bueno, yo creo que incluso el que más respeto debe tener, ya que el toro es el eje de este espectáculo, bueno, puede ponerse en su sitio e intentar cobrar, pues, a la hora de embarcar algo que, bueno, pues parece que la empresa Tauro Delta, pues, no
suele hacer. Claro. Ahí sí estoy en lo que yo decía antes, que es que estamos convirtiendo las empresas que están por encima de la ley. Es que son, estamos creando cortijos, es que parece que no, que no, que pueden hacer y deshacer a su antojo aquí y nadie hace nada.
Claro, todos el problema, José, pero el problema es cuando la unión de toreros y al final todos se pliegan a los intereses y a ese complejo de inferioridad y claro, pues al final tragan, e incluso tragando, a pesar de ser perjudicados en cuanto a no cobrar o cobrar con retraso, cobrar con pagarés. Y,
bueno, claro. Pero el problema es que no fue solo culpa de uno.
Sí,
ahí,
no,
la
no,
culpa,
no.
Ahí la culpa fue Tauro Delta, toreros, apoderados, comunidad, no dejemos atrás a la comunidad.
No, no.
O sea,
es que sí, es verdad, no es de que incluso se llegó, ¿no?, a pedir a Antonio Barrera, el apoderado de Morante de la Bola, que abandonase los corrales después de la que es que es muy grave, ¿no? O sea,
eso fue
es
el
que
día antes.
No, sí, claro, el día antes, pero bueno, correspondía, ¿no?, a ese reconocimiento previo de las reses de la lidia de Valdezrón. La verdad es que como siempre los principales
protagonistas
de la fiesta dan una imagen lamentable y como dicen, ¿no?, que los verdaderos antitaurinos están dentro del mundo taurino. Así que, bueno, oye, Amaro, que hemos dado, como siempre, se nos ha quedado corto esto, ¿eh? Y mira que hoy os he dejado tiempo.
Nada, un placer y bueno, mientras... Que a veces se ponen las pilas estos portales de publicidad taurina.
Eso.
E informan, y no desinforman.
Informa, qué bonita palabra. Amaro González,
un abrazo a todos.
Del blog Banderilla Negra, te seguiremos leyendo. Muchísimas gracias por haber estado aquí estos días.
A vosotros.
Y José Vega, también, responsable, uno de los miembros de esa plataforma por la diversidad de Encaste. Muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a todos. Y por cierto, que decir que Fernando Sánchez, el día de Castaño, para mí puso... uno de los mejores pares que he visto en mis 38 años de vida.
Qué jovencito.
Fue emocionante, ¿no? Lo digo tranquilamente.
José, un abrazo.
Un abrazo a vosotros,
Bueno, Pilar, pues que esto toca su fin. La semana que viene terminaremos de repasar esta feria del arte y de la cultura.
A ver si hay suerte.
Y a todos vosotros, os seguimos emplazando diariamente en cope.es para estar informados de este mundo de los toros y el próximo jueves también aquí en cope.es para una nueva edición del Albero. ¡Feliz semana!